todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles contigo en directo de 6 a 8 de la tarde. Hoy en concreto día 22 de marzo del año 2017. Ya estamos en primavera, aunque de momento no lo parezca. Y eso también nos hace indicar que poco a poco vamos avanzando hacia un último tramo de esta temporada. Pero bueno, todavía queda. Pero es curioso, ¿cómo va pasando el tiempo? Ya estamos, insisto, en primavera. Poco a poco supongo que los días, la climatología lo empezará a ir demostrando, aunque hoy tengamos aquí en Vizcaya por lo menos un día bastante lluvioso, incluso frío. Donde siempre intentamos transmitir calor es en este programa, en el cual tenemos preparado para el día de hoy. Un montón de contenidos, la verdad, programa apretado. Estaremos charlando con la gente de The Fightless, la banda gasteiztarra, que nos ha sorprendido con un debut de título Chudien, verdaderamente muy recomendable. Y otros que también debutan, aunque bueno, estos tienen truco, porque proceden de la disolución de un grupo anterior llamado Hombrez, los cuales recordaréis y a los cuales también les dimos bastante cancha en este programa. Pues ahora, bajo la denominación de Afterlife, comienza una nueva historia donde hay varios componentes de esa formación anterior y hay un núcleo bastante fuerte que mantiene un lazo de unión, vaya, con respecto a lo que era Hombrez. Estos también presentan trabajo de debut, como digo. Requiem from the Abyss es el título del mismo y serán también protagonistas en el día de hoy en La Mirada Negra. Te contaremos brevemente lo vivido en el concierto de Ross de Voz Invisible y Agresiva en la Sala Sonora de Erandio el pasado día 18 de marzo, sábado. Y esperamos también tener tiempo, como no, para compartir algunas novedades y música de actualidad, tanto porque son nuevos discos como porque pueden ser próximos conciertos y bandas que tengamos oportunidad de ver en vivo. Así que aquí estamos contigo, como digo, hasta las 8 de la tarde, arrancamos, que lo disfrutes, gracias por estar al otro lado de la escucha. señor, clasicazo de Manowar al canto para comenzar hoy recordando lo que vivimos en la sala sonora de Erandio este pasado sábado día 18 con el señor Ross DeVos, una de las piezas fundamentales en la historia de los americanos y por lo tanto en la historia del heavy metal, porque no en vano los propios Manowar son uno de los grandes grupos de todo este rollo. Y bueno, venían acompañados de Agresiva y de Invisible, buenas actuaciones las de ambas bandas. Agresiva, para mí, una oportunidad bonita de verles en vivo, una banda a la cual hemos seguido en este programa, los más fieles seguidores lo sabrán, les hemos tenido en varias ocasiones en nuestros micrófonos y por fin podemos verles en vivo y disfrutar de una banda de thrash metal de vieja escuela con voz limpia, algo no muy habitual en el estilo, que aprovecharon esta oportunidad ante una sala que iba recogiendo público. La verdad que al final estaría completamente llena, ya con Agresiva había una buena presencia de público, bueno, completamente no tengo el dato de si hubo sold out realmente o no, pero si no lo hubo, deberíamos de rozarlo, porque el ambiente fue tremendo para esta ocasión. Y Agresiva, que aprovecharon también para presentar bastantes nuevos temas de lo que será su próximo trabajo discográfico, inminente lanzamiento de Cyber Ritual, que se irá editando entre abril y mayo en diferentes países. Y buena actuación la suya, una banda que tiene tablas, que tiene pues fuerza, entrega, originalidad también, porque dentro de lo clásico no es un estilo, ya digo, muy trillado el que ellos practican a día de hoy, y así lo mostraron ante el público presente en la sala sonora de Erandio. Luego Invisible, que venían desde Zaragoza, una banda, en este caso ellos se califican como heavy metal, hard rock, heavy rock, pero lo cierto es que hay que matizar que bastante embrutecido. No os hagáis una idea, yo que sé, del típico heavy rock cantado en castellano con voz limpia, no, hay fuerza y casi linda con el propio thrash metal en muchas oportunidades, de la fuerza que tiene un trío donde nos encontramos a músicos de verdadera experiencia y que también tuvieron oportunidad de presentar algún nuevo tema de lo que será su próximo lanzamiento, aunque fundamentalmente se decantaron por los temas de los dos discos editados hasta el momento, con buen sonido, con fuerza, con entrega y también sabiendo aprovechar esta oportunidad de telonero de Ross DeVos en esta gira. Además le acompañarían en esta gira estatal en todos los puntos, en todas las fechas, no así Agresiva, que solo estarían en Erandio y en Madrid. La verdad que buenas dos bandas para caldear un tanto el ambiente antes de que llegara un Ross DeVos que apareció en esta ocasión enfundado en ese personaje, vamos a decir, de Manowar. Es muy diferente cuando le puedes ver con Dictators o cuando le ves con Manowar con una pose muy seria, un tanto pues eso, ciñéndose a ese papel de King of Metal que ellos mismos se adjudicaron allá por los años 80, en los años en los cuales él estuvo militando en la banda que además fundó, es que es un fundador de los propios Manowar, aunque luego tuviera que salir del grupo pues no de muy buenas maneras, como ya nos dejó entrever en la entrevista que hicimos con él hace algún tiempo. Y luego destacar la labor de cada uno de los miembros, tanto Rino como Mikey Lepon, bueno, Rino ex de Manowar también, pues también tiene su punto, ¿no? Ver a un ex de Manowar junto a Ross DeVos, Mikey Lepon de Symphony X y Mar López, que bueno, sobradísimo de agudos, cierto que luego no tiene ese otro registro profundo de Eric Adams, pero bueno, en las comparaciones son odiosas, pero sí que es verdad que en cuanto a agudos anduvo sobrado el señor Mark López de Malaya Rage para salir completamente airoso del reto de afrontar estas canciones tan clásicas. 15 fueron los temas pues de aquellos discos, Hail to England, Battleim, Kings of Metal, Fighting the War, en definitiva, de aquellos trabajos en los que estuvo Ross DeVos militando en la banda. Y la verdad que bonito el repertorio, sin esos parones que los Manowar habitualmente llevan en directo, y con esa otra parte, esa otra esencia que también forma parte de la propia leyenda de Manowar, lo cual agradeció muchísimo el personal. Y ahí hubo momentos, yo diría que casi todos los temas para enmarcar, pero bueno, me he quedado con este Kill With Power para comenzar, porque tal vez compitiendo con el propio Fighting the Wall fue uno de los momentos donde el público más se encendió, también con la salvedad del último, de ese Hail and Kill, que a mi modo de ver es, si tuviera que elegir una canción de Manowar, pues esa sería la que, con la que me quedaría. Yo creo que tanto yo como otros muchos seguidores de la formación, por eso estuvo ahí en ese final de concierto. Pero ya digo, tanto Metal Days, que ahora se me viene a la cabeza, y todo esto lo digo de memoria, como Thor o el propio Sign of the Hammer, todos los temas, la verdad, que estuvieron a un gran nivel de ejecución, de sonido, sonidazo, volumen potente, y una banda que transmitió y que conectó con una sala completamente repleta, que demostró, además, que cuando aparece el nombre de Manowar, pues hay mucho tirón, porque no en vano, hay que decirlo así, Ross DeVos ha venido en solitario en otras ocasiones y no ha tenido con su carrera en solitario la misma repercusión. Esto de que te digan que va a tocar temas de Manowar, la verdad que tira bastante, ¿verdad? Y ahí estuvo ese buenísimo ambiente para este sábado a la noche en la Sala Sonora de Erandio. Texto y fotos lo tenéis ya en la página web, en lamiradanegra.es, así que si queréis conocer más en detalle lo que ocurrió y además ver algunas imágenes, pues os animo a que visitéis nuestra página lamiradanegra.es. Algunas imágenes también, fotos, hemos compartido a través de Facebook, intentando dar un tanto fe de lo que ocurre en las salas de conciertos, siempre desde este medio dedicado al rock y al heavy metal. Importante, además, tener buenas noches en las que darnos un pequeño baño de masas. Mola eso de que las salas estén llenas. A ver si se repite más a menudo, no solo con los grandes, sino con otras bandas. Otras bandas que también pueden ser grandes, ¿por qué no? Por ejemplo, Ecstasy, que ya presentan su segundo trabajo discográfico. Second Change es el título del mismo. Ya escuchamos este tema que presentaron ellos mismos de adelanto. Tendréis a través de la red si queréis verlo, pero también aquí lo podéis escuchar en La Mirada Negra. Into the Fire, lo nuevo de Ecstasy, tocando en el Euskal Metal Fest este próximo sábado, día 25 de marzo, en Irún, en la Sala Tung, junto a Blaze Bailey, y un cartel que enseguida te recuerdo. Nuevo disco que calentito lo van a estar presentando este próximo día 25 de marzo en la Sala Tung de Irún. Estos Ecstasy, los navarros jarroqueros melódicos fantásticos, actuando en ese cartel junto a Blaze Bailey, el ex de Iron Maiden, Elveret Alterevo y Fair Kraut. Además, varias bandas, no sé si todas, pero Fair Kraut también presenta disco, Elveret también, se me escapa un tanto alter ego, pero bueno, muchos alicientes para asistir a la Tung de Irún este próximo sábado, día 25 de marzo, y ver al ex vocalista de La Doncella, a ese simpático Blaze Bailey. Esperemos tenga un buenísimo recibimiento en la Tung de Irún este próximo sábado. Queda menos para que visite la capital vizcaína la banda que ya empieza a sonar, Guadaña. Dentro de otro buen cartel de bandas luchadoras y que en la actualidad deberían de estar, a mi modo de ver, en lo más alto si lo que te gusta es el heavy metal más clásico, que ellos son capaces de acuñar en la actualidad de esta manera. Bueno, Guadaña poco a poco, la verdad, que han ido modernizando, vamos a decir, su sonido, como apreciamos en este trabajo discográfico, en este Karma que ya estamos escuchando. Pero en ese cartel, aparte de Guadaña, también estarán Zenobia y Regresión el día 8 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao, ese Alma de Fuego Tour que nos visitará con estos tres grupos, insisto, de heavy metal al fin y al cabo, que es lo que aquí nos mueve, lo que nos gusta, y ellos lo saben defender a las mil maravillas, con una parte muy muy clásica que recuerda mucho al heavy metal de siempre y también sabiendo llevarlo a la actualidad como hacen Guadaña. Escuchamos Víctima o Verdugo, su último trabajo, tercero en la trayectoria de los gaditanos, Karma.
No puedo esconderlo,
Buena trayectoria la que llevan los gaditanos Guadaña, como todos sabéis, saliendo un tanto a raíz de la disolución de UMA. En principio manteniendo ese espíritu con las voces de Salva y Glory, pero posteriormente sabiendo llevar todo esto a su propio terreno, evolucionando con el tiempo y dejando tres discos muy recomendables hasta la fecha. Guadaña, el próximo 8 de abril en ese tour junto a Zenobia y junto a Regresión en Bilbao, en la sala Santana 27. Presentamos el segundo trabajo que ya estás escuchando, de Ibakusa, banda de rock metal alternativo de Navarra, que nos ofrece este nuevo trabajo de título Oyu y Silak. Personalidad también la que lleva la formación, con voz femenina al frente. Debutaron discográficamente en 2014 y ahora tienen entre manos esta segunda obra, Oyu y Silak, que ellos son Ibakusa. Recuerda que se llaman Ibakusa, presentan este segundo trabajo discográfico y te los hemos presentado aquí en La Mirada Negra. Y continuamos, nos vamos a un ámbito plenamente internacional con El Niño, que ha sido noticia. Primero fueron noticias hace unos días por cancelación de gira y ahora por confirmación de nuevas fechas. El Niño estarán actuando junto a Ectomorph, Estortia, Insight, celebrando los 15 años de revolución, como bien reza ese cartel. 15 años de trayectoria para los americanos. En las siguientes fechas, 18 de abril estarán en Vitoria-Gasteiz en la Jimmy Jazz, 21 de abril en Sevilla en la Sala Fanatic, 22 de abril Almazara Valencia en Rock City y el domingo 23 de abril en Zaragoza en la Sala López. Nos quedamos por cercanía, como no, con esa fecha. 18 de abril visitarán suelo vasco, visitarán Gasteiz y El Niño, que ya escuchamos con uno de sus temas precisamente del álbum aquel de Revolución. Años de revolución, revolution, revolución, la obra de debut, que yo creo que han pasado algo más de 15 años, porque se editó en 2001, pero bueno, está de moda esto de celebrar los 15 años de algo y hacerlo en el 16, pues El Niño lo siguen haciendo en estos directos que, como digo, pasarán por aquí, por Gasteiz, el día 18 del mes de abril, será martes, y en la Jimmy Jazz tenemos cita con El Niño y además acompañados por Ectomorph, Estortia e Insight. Continuamos antes de entrar con la primera entrevista de la tarde. Os presentamos a esta banda valenciana, Stereo Stone. Un grupo capaz de fusionar diferentes estilos como el stoner, el grunge, el metal. Y en definitiva buscar su propio camino, algo que siempre se agradece en una escena tan saturada. Entendemos que hay propuestas que por lo menos intentan pues encontrar esa personalidad. Stereo Stone desde Valencia. Lo consiguen en Rage Warriors 4, el nuevo trabajo que nos presentan y que ahora mismo compartimos contigo. Metal, grunge, stoner, en definitiva, todo eso dentro de un estilo personal. Stereo Zone. To do it on my way, on my
my God around. I prefer to do it on my way. On my way. On my way. On my way. On my
Stereozone, que están presentando además este trabajo discográfico ahora mismo en diferentes fechas. Tienen hasta junio una extensa gira. Esperemos que a partir de ahí se siga alargando. Tener oportunidad de verles en directo en alguna oportunidad. Este sábado estarán en la sala Totem de Villava. Como bien hemos dicho, pues nosotros en concreto yo voy a estar viendo a Blaze Bailey. Hemos dado ya también esa fecha del Euskal Metal Fest, que coincide ese 25 de marzo. Pero si te apetece, si puedes pasarte por la Totem, Stereozone es una banda también muy muy recomendable. Vamos ya con The Fightless, primeros protagonistas en la tarde de hoy en La Mirada Negra. Sorprendente el primer trabajo de The File. Es una banda conformada por músicos de ya experiencia sobrada en otras formaciones, gente que ha estado en grupos, además tan dispares estilísticamente hablando, como 13 Left to Die, Stone Cage, Super 46, Rock Dan, UTM, Avalon, y se juntan para presentar un debut como este Chudient, en el cual encontramos un estilo pues que bebe de diferentes fuentes, que se puede hacer moderno pero sin perder una raíz con lo clásico, que a la vez tiene partes pues muy elaboradas técnicamente, creo que está muy bien trabajado, pero es comprensible para el oído de un metalero medio, vamos a decir, de una persona que le gusta esto del metal así tal cual, con reminiscencias pues muy diferentes, desde el hard rock hasta el metal más moderno. Pues ellos lo han sabido plasmar de una manera fantástica en este debut, y vamos a hablar un poquito más precisamente sobre esta formación gasteiztarra con Iñaki, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Iñaki Nogueira, guitarrista de la formación. Buenas, Iñaki, ¿cómo estás?
Buenas, aquí andamos.
¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Estáis en el local ahora mismo?
Sí, bueno, estoy yo solo, pero bueno, sí.
Llegan tarde los demás.
Sí.
Como siempre, ¿no? ¿A alguien le toca tirar más del carro? O, bueno, normalmente hay una regularidad a la hora de ensayos. Entiendo que aquí también entra la vida personal de cada uno y tal. ¿Cómo se lleva esto del metal underground, que nos ofrece productos tan profesionales como el que habéis hecho, pero que luego, sin embargo, sabemos de sobra que es una pelea continua?
Bueno, pues en realidad las tareas las repartimos entre todos. Pues uh-huh. Uno se dedica igual a enviar CDs de promo o a componer o lo que sea, pero digamos que el reparto es bastante equitativo.
Bueno, y háblanos un poco de la formación de Defiles. ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo gente, además, generacionalmente de diferentes épocas y bien de diferentes estilos, de repente deciden dar forma a una banda como Defiles?
Pues bueno, en un principio creo que la idea fue de Fer, que quería hacer un grupo de rock, pero con un estilo un poco más modernete. Y bueno, en un principio contaba con Manolo, que es el bajista que ha tocado con él pues durante muchos años, entonces ahí ya tenía una apuesta segura, por así decirlo. Uh-huh. Y contactaron con Abel y conmigo, nos propusieron la idea y bueno, nos pareció bien. Nos juntamos un día y lo estuvimos hablando, que si lo queríamos hacer y tal. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y para adelante.
Partió de ellos, por lo tanto, un poquito la iniciativa y recurrieron precisamente a músicos que venís de un estilo musical, vamos a decir, más actual, ¿no? Precisamente para buscar esa gestación, ¿no?, de un estilo más moderno. ¿Cómo ha sido el hecho de poner en común ideas, pues de bandas, vamos a poner, tan dispares como 13 Left to Die, que hacíais un metal muy, muy moderno, y gente que venía de Rock Dan, como por ejemplo el propio Lolín, ¿no?, Manolo, o el propio Fereras, ¿no?, que también venían de una escena más, más clásica. ¿Cómo ha sido poner en común todas estas ideas para hacer el estilo que ahora tenemos aquí?
Sí, bueno, venimos de tocar en bandas muy distintas, pero en realidad la música que nos gusta, digamos que tenemos bastantes bandas en común. O sea, en realidad lo que más nos gusta a todos es el rock, el hard rock clásico, y bueno, alrededor de eso hemos ido juntando todas las demás influencias y ha salido pues lo que hay en el disco.
Lo que pasa es que hay influencias muy variadas, ¿eh? Desde ese hard rock clásico que sigue ahí latente, pasando por los 90, pasando por el metal más actual. Vamos, ahí habéis amalgamado un amplio abanico de influencias.
Sí, bueno, pero los temas realmente han ido surgiendo así sobre la marcha. Uh-huh. Vamos, que teníamos claro que queríamos hacer un estilo así como de hard rock metalero alternativo, pero bueno, no teníamos muy claro cómo iba a sonar al principio. Y fue ponernos a componer y salieran los temas, pues casi como quien dice, iban saliendo solos.
Habéis encontrado, a mi modo de ver, un equilibrio muy interesante, porque ni es algo tan enrevesado como 13 Left to Die, ni es algo completamente básico, ¿no? Sino que, como he dicho en la presentación un poco, es algo elaborado pero a la vez entendible, ¿no? Lo habéis conseguido muy bien ese equilibrio. Porque, pues, evidentemente, si uno empieza a juntar influencias, también se puede ir todo un poco de las manos, ¿no? Y no sé, podéis llegar a hacer algo excesivamente progresivo. Yo creo que habéis encontrado ahí un equilibrio bastante interesante.
Sí, intentamos no complicar demasiado los temas. Es decir, que se note que están elaborados, pero igual se nos empieza a ir la olla en alguna parte ensayando y decimos, pues vamos a simplificarlo porque esto muy bonito, pero no va a quedar bien en un disco.
Uh-huh.
Y esa es la idea, hacerlo simple pero efectivo.
Y por lo que veo en la composición, la música es vuestra, ¿no? De la banda de Faithless, pero letras de Coque González, ¿no? Explícanos un poco eso.
Sí, bueno, Coque es un amigo de Abel que en un principio estuvo ayudándole con el tema de pronunciación y tal, pero al final acabó haciendo las letras. Uh-huh. Y la verdad es que las hace bastante mejor de lo que podíamos hacer cualquiera de nosotros.
¿No le importa a Abel, que es el vocalista, el hecho de cantar letras que sean de otro? Lo digo porque hay vocalistas muy tiquismiquis con ese tema, ¿eh?
No, y realmente si cogemos cualquier disco mítico de los 70 o de los 80, se puede ver en los créditos que hay muchos temas que están escritos por el productor o por gente externa a las bandas. O sea que realmente no es algo tan raro.
Uh-huh. Bueno, cuando elegisteis el nombre de la formación, ¿a qué se debe un poquito ese Faithless, ¿no? Como carentes de fe, ¿no? Eso es el último tema de la obra. Puede reflejar cierto pesimismo, no sé si con la sociedad en general, porque mirando un poco las letras, aunque están en inglés, pues puedo entender que va un poco por ahí, o también incluso con el hecho de la música, ¿no? Sois gente que lleváis muchísimo tiempo haciendo las cosas, a mi modo de ver, muy bien, pero por desgracia, culturalmente, esto está como muy muerto, ¿no? Y no existe el reconocimiento que tal vez mereceríais. ¿Por dónde va esa denominación y por qué llamar a la banda así, The Faithless?
Bueno, por un lado, sí era eso de ese significado de sin fe, pero aparte de eso, la palabra Faithless tiene un significado que es como canalla o algo así como más macarra. Uh-huh. Y nos gustó. De todas las opciones que teníamos, es el que nos pareció mejor, más fácil de recordar, igual, más, no sé, que nos gustó.
Bueno, luego la obra suena muy bien, os habéis encargado vosotros de la producción, pero eso sí, ha sido mezclado por Iker Bengoa y grabado en los Cynic Studios de Vitoria-Gasteiz. No sé si productor como tal habíais barajado alguna posibilidad o directamente vosotros sabíais que nadie mejor que vosotros para saber cómo sonar.
Pues no, en un principio hicimos unas grabaciones caseras y sobre ellas pues fuimos trabajando nosotros mismos, pero el tema de un productor externo no lo llegamos a considerar. Luego sí, en el estudio, pues Iker Bengoa, que es el que nos grabó, pues sí que ha aportado algunas ideas, pero más o menos los temas ya iban bastante estructurados. Bueno, iban estructurados y casi arreglados del todo.
Y bueno, ese título, Chudien, también aparece por ahí, no se titula así el tema, pero es el igual Chudien, ¿no? Que yo creo que lo habéis cogido precisamente de ahí, ¿no? Título de la obra. ¿Por qué?
Pues ese Chudien, hacia el final, es como hacia dónde vamos, a dónde vamos a llegar con el grupo. Pues, hombre, realmente no tiene un significado tan profundo como puede parecer, pero sí que lo tomamos un poco del tema ese World to the End.
Y luego el tema es verdad que no habla tanto, ¿no?, de lo musical, o yo por lo menos me lo imagino en otro contexto, ¿no? Sí. Lo que es el tema en sí.
Hombre, los temas pueden tener varias interpretaciones, pero no habla realmente del tema musical.
Y bueno, sois una banda realmente muy cañera, pero es curioso que si nos fijamos hay hasta tres medios tiempos en la obra, ojo. Medios tiempos que tienen una potencia y una pegada importante, ¿no? Pero de 8, vamos a decir que 3 muestran una cara un poco más relajada, aunque la sensación es que sois un puñetero cañonazo.
Sí, bueno, también era la idea de hacer un poco variado el disco, que no fuera todo temas rápidos o todo temas lentos. Y también pensamos que los medios tiempos, que son como un tipo de tema que viene explotado, o sea, muy resultón para los directos, sin llegar a igual a baladas, pero un tema tipo stoner siempre es como más como muy pesado, muy contundente.
Y tenéis desde luego ese ramalazo de stoner, ese ramalazo, ya digo, también muy muy variado. ¿Qué tal la respuesta en cuanto al público una vez que está el disco en la calle? ¿Con qué os habéis encontrado? ¿Qué os está llegando? Bueno, público, prensa o, en definitiva, lo que os está llegando en cuanto a opiniones de este Chudien, de este primer disco de The Faithless.
Pues por ahora las opiniones son todas positivas, que es lo que nos está sorprendiendo demasiado, que decimos, pues no puede ser que le guste a todo el mundo. Y de la gente que ha ido a vernos a los conciertos, pues también se han llevado muy buen recuerdo y, bueno, pues muy contentos con el apoyo que estamos recibiendo de los medios independientes.
¿Cómo os definiríais un poco en directo? ¿Sois fieles a lo que hay en el disco o qué nos podemos encontrar?
Pues sí, somos fieles a lo que hay en el disco, igual con un sonido más directo, porque claro, en directo estoy yo de guitarrista y hay arreglos que no se pueden hacer, entonces pues lo intentamos hacer más simple y más contundente.
El hecho que comience una banda como The Faithless obliga a que otros proyectos que teníais aún, alguno que yo sepa estaba en activo, ¿no? Y yo creo que sigue en activo, ¿no? Pero ¿va a ser así, que vais a compaginar The Faithless con otras formaciones en la mayoría de los casos, o le vais a dar prioridad a esto?
Pues la prioridad para todos es The Faithless, pero sí, algunos componentes siguen con sus otros proyectos.
No sé si alguno en concreto se ha tenido que parar por el hecho de formar la banda o no ha tenido nada que ver.
No.
Vale. Porque te digo, a veces me pierdo un poquito qué grupos siguen en activo y cuáles no. Pero, vamos, Rock Dance se han reunido puntualmente para tocar en el Leyendas. Super 46 lo dejaron en su día. 13 Left to Die, yo pensaba que serían. No sé si seguís o...
No, 13 Left to Die se disolvió a finales del 2014.
Vaya, pues anda, que estamos bien.
Sí, que tanto baile de grupos al final ya no sabes dónde está cada uno.
Pues es lo que tiene todo esto. Bueno, un auténtico placer, Iñaki, charlar contigo. Enhorabuena por este trabajo discográfico, que creo que merece mucho la pena. Y ahora pues a defenderlo. Por cierto, el hecho de estar un poco, decís que de momento como que gusta a todo el mundo, ¿no? Pero el arma de doble filo suele ser que cuando no tenéis un estilo, vamos a decir, encajonable en una única etiqueta, a veces siempre ocurre como que te quedas sin tierra de nadie, ¿no? Y parece que le cuesta a los festivales apostar, que le cuesta a los promotores, a las discográficas apostar por una banda. En ese sentido, no sé si habéis percibido algo, si tenéis algo de miedo o si tampoco lo pensáis demasiado.
Pues hombre, sí que puede ser un punto negativo eso de quedarse en tierra de nadie, pero bueno, de momento ya hemos recibido oferta de dos festivales. Ajá. Que se confirmarán en breve, anunciarán cuando estén los carteles cerrados. Y bueno, yo creo que aunque tenga ese punto negativo, yo creo que hacer una música variada también te puede abrir a un público más alternativo, más generalista, no sé.
Bueno, lo que hace falta yo creo que es encontrar esa personalidad que la habéis encontrado, tener esa originalidad también dentro de lo que cabe, ¿no? Porque nadie puede inventar a estas alturas tal vez nada ya, pero sí que se puede encontrar un propio camino. Y nosotros en este programa defendemos bandas normalmente, que entendemos que pueden aportar algo a toda nuestra escena, porque si no, pues paso ya están las bandas tributo, ¿no? para continuar escuchando un poquito lo de siempre, y sin embargo grupos como The Faithless sí que yo creo que conseguís aportar algo distinto. Pues si me he dejado algo fuera de la entrevista y lo quieres añadir para terminar, lo puedes añadir ahora, y luego te pido que me elijas un tema del disco.
Bueno, pues muchas gracias a ti y a todos los medios que nos están apoyando con entrevistas o críticas al disco. Y bueno, al público, pues que no se pierdan la oportunidad de vernos si tocamos cerca de ellos.
¿Qué tenéis así próximamente? ¿Tenéis algo cerca en cuanto a tiempo para tocar?
Sí, también iremos anunciando en breve por aquí, por Navarra y por Bilbao.
Bueno, pues estaremos atentos porque sois una banda que... Bueno, sois una bandaza que promete mucho en directo, y ganas tengo yo de poder ver a The Faithless en vivo. ¿Qué tema ponemos para terminar la entrevista?
Pues vamos a poner Awake, que tiene así como mezcla de un principio medio tiempo y final cañero tirando al metal, y como muy variado.
Bueno, pues detallista, un trabajo como este de Faithless, que la gente afine bien los oídos. Estamos en contacto, ¿de acuerdo, Iñaki? Un abrazo.
Muy bien. Venga, gracias.
entendíamos que merecía reparar más en profundidad la propuesta de The Fightless, una banda a decir muchas cosas en el futuro. Músicos que no están empezando para nada, que llevan muchos años a sus espaldas de buena música, pero que ahora sí que emprenden un nuevo proyecto como es este The Fightless. Continuamos antes de entrar con la siguiente entrevista. Estaremos charlando, la entrevista está ya grabada, lo tenemos que decir, pero sacaremos a la luz lo que nos contó la gente de Afterlife. Pero antes, una presentación más, el nuevo trabajo de la banda de Villarreal, Six Burning Night. Primer disco, de hecho, solamente viene precedido de un anterior EP titulado 4, editado en 2014. Se han curtido desde 2007 participando con buen resultado en diferentes concursos y pateándose los escenarios. Y ahora definitivamente llega este primer largo, Knife Therapy. Escuchadles, que también tienen ese punto, a mi modo de ver, original, o al menos personal. Six Burning Knives.
Lying.
Escuchando Afterlife con este trabajo de debut, Requiem from the Abyss. La banda la conforman los ex de Umbretta, además eran, podemos decir, la columna vertebral, los pilares fundamentales: Alex de Benito, entonces guitarrista, ahora batería aquí en Afterlife, y Sophie, que sigue como la vocalista de la formación, sí, la vocalista, porque aquí canta una chica, aunque escuchamos esos guturales y esos registros tan agresivos. Y muy bien, que se desenvuelve en el micrófono Sophie. A ellos se unen Ander Hill a la guitarra, John Flores a la otra guitarra y Rob Moisen en el bajo, y dan vida a esta banda que continúa un tanto, vamos a decir, con aquel estilo, tal vez llevado un poquito más a un terreno más agresivo si cabe, más thrash, pero manteniendo ciertos aspectos melódicos precisamente de lo que en Umbretta hacían. Estarán presentándolo en vivo, lo recordamos, aunque lo decimos también a lo largo de la entrevista, el próximo día 25 de marzo en la Sala de Dasca de Baracaldo, dentro de un cartel excelente de metal cañero, con Delirium, Protean y Burning the Ways, completando a los propios Afterlife en ese despliegue de metal que va a tener lugar el día 25 de marzo, este próximo sábado, en la Sala Edasca de Baracaldo. Os recomendamos, si tenéis oportunidad, que paséis por ahí. Y ahora lo que hacemos es de escuchar directamente las palabras de los protagonistas. Charlamos con Alex y con Sophie sobre Afterlife, este nuevo proyecto que ya empieza a andar, con un nuevo disco además bajo el brazo, que hoy presentamos un poquito más en profundidad. Vamos con ellos.
Bueno, pues hoy vamos a presentar Afterlife, este nuevo proyecto surgido a raíz de la disolución de Umbretta, donde continúan, pues vamos a decir, el pilar fundamental de lo que era esa banda vizcaína tan fantástica de death melódico, que nos dejó un fenomenal trabajo. Y ahora pues retoman la actividad con esta nueva denominación y con un debut de título, Requiem from the Abyss, que vuelve a ser pues un trabajo muy muy potente en todos los sentidos, una producción fantástica la que han sacado los vizcaínos, y además un puñado de canciones verdaderamente meritorio, manteniendo en parte lo que es el estilo de metal agresivo, de death metal, de partes thrash, pero también, como no, evolucionando y demostrando que hay algo nuevo detrás de esto. Bueno, hay algunos cambios que ahora vamos a hablar también sobre ello, pero en primer lugar, pues la enhorabuena tanto a Alex como a Sophie, que les tenemos aquí con nosotros por este disco. Enhorabuena lo primero, porque creo que habéis vuelto a hacer un trabajo verdaderamente redondo para todo el que le guste el metal cañero, pero con melodía yo creo que es impecable.
Muchas gracias, Antonio, la verdad que sí tenemos ganas ya de compartirlo con vosotros, como ya es tradición en todos mis proyectos, ya lo sabes tú desde bien empezado en nuestros dos caminos, que nos hemos juntado muchas veces, y nada, pues desde octubre que hemos estado finiquitando lo que era la salida del disco, ahora ya estamos en otros procesos como preparando el live y demás. Pero bueno, siempre está guay compartirlo con vosotros, ya sabéis, nosotros encantados.
Yo siempre recordaré que la primera entrevista que hice fue contigo, con aquel grupo llamado Black Eyes, entonces, sí, una maqueta que entonces me parecía que sonaba espectacular, porque tampoco tenía yo ni la experiencia, ni eran otros tiempos, pero sí que cabe recordar que fuiste de los primeros músicos que pasasteis por nuestro programa.
Es una tradición ya.
Así, para mí, uno es volverte a tener aquí, luego bueno, para que la gente se ponga un poco al día, recordamos que has estado en Valheim, en Valdemar, que has alternado labor de batería con guitarra, por ejemplo, en Ambret tocabas la guitarra, ahora vuelves a la batería, ¿no?
Sí,
ese es uno de los cambios que quería mencionar, ¿no?
Sin duda.
No sé si es el motivo, ahora hablamos también del cambio de denominación, pero sí que es verdad que dejas la guitarra y aquí vuelves a pasarte a la batería, que es el instrumento con el cual te conocimos.
Correcto, ya has visto que en mi trayectoria ha habido muchos altibajos, muchos cambios, siempre alternando la guitarra con la batería, dependiendo de la situación, del estilo y de las necesidades de cada momento. Y quién me lo iba a decir, que este proyecto, que comencé como guitarrista, en mitad de la plena transición, mientras iba gestando, acabé como batería, ya ves.
Bueno, de todas formas, los otros instrumentos hemos visto que se te dan fenomenal. ¿Tienes predilección o...?
Hombre, mi instrumento predilecto es la guitarra, está claro. Sí. Siempre he visto la batería como un medio para llegar al final al que quería llegar, ¿no? Y hoy en día, con toda la tecnología que hay, con la que puedes disponer de baterías por ordenador, con una calidad súper buena para componer y demás, pues siempre lo he utilizado como una herramienta que al final, por necesidades o por no encontrar quizá la gente adecuada, pues me ha tocado defenderla y por tanto estudiarla en profundidad, claro.
Bueno, y la pregunta ahora es obligada, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí con Ambret? Que sacasteis un gran debut que era My Fate Against Me, el cual yo creo que fue muy bien acogido, disteis buenísimos directos, se habló muy bien de la banda, fuimos a vuestros estudios a escuchar unos temas,
cierto, en primicia,
de los cuales alguno ha entrado precisamente en este disco, y sin embargo nos encontramos con que hay un cambio de denominación y, vamos a decir, una nueva época y una nueva banda. No sé si ligada a Umbret o podemos decir que diferente, porque al fin y al cabo hay cosas que se mantienen, ¿no? Que podemos decir que es una continuación, ¿no? Hablándonos un poco qué es lo que pasó ahí para que aquellas canciones no salieran con el nombre de Umbret.
Bueno, realmente este proyecto nació prácticamente como un segundo disco de Umbret, pero quizá con algunos cambios de estilo y algunos cambios de formación debido a nuestro principal problema, que fue no encontrar la gente adecuada con nuestra misma perspectiva. Entonces, bueno, y como sabrás, tuvimos un par de cambios de formación, no encajamos bien con el primer batería. Con el segundo parecía que iba por buen camino, pero bueno, al final la manera de pensar de cada uno y la proyección pues era un poco en caminos diferentes. Y bueno, nos vimos en la opción o bien volver a empezar por tercera vez ya con las energías por los suelos, o quizá empezar de cero con un nuevo nombre, con nueva gente, con nuevos aires. Y eso fue lo que nos dio la energía que nos faltó en aquel momento para resurgir, ¿no? Es verdad que teníamos el segundo disco prácticamente ya terminado, algunos temas los hemos aprovechado para este proyecto y otros no, porque la verdad es que el estilo de Umbret se estaba yendo por un camino que no es el que hemos escogido esta vez. Se estaba yendo por un death metal más extremo, quitando bastante los melódicos, y nos estamos yendo ya a estilos más potentes, tipo incluso The Faceless, por ejemplo, uh-huh, o incluso Necrophages en algunas partes. Nos estamos haciendo muy, muy, bastante más bestia el estilo. Pero en un momento de iluminación dijimos, a ver, ¿cuál es nuestra alma, nuestra filosofía, cuál ha sido la que nos ha traído hasta aquí? Mezclar melódico con las partes de Ed o incluso thrash, ¿no? Entonces queríamos conservar esa parte melódica de la voz de Sophie, que para nosotros es un diamante en bruto que tenemos que explotar. Y por otro lado, pues dijimos, pues vea, vamos a mantener el nivel de caña, pero vamos a quizá a dejar salir las raíces que tenemos dentro, que vienen más del thrash en ambos casos que del death, ¿no? Entonces, bueno, el disco, como ya habrás visto, sigue conservando esa esencia de Umbret de death metal con melodía, pero la parte de atrás está más potente, está más reforzada.
Tampoco hubiera pasado nada si se hubiera mantenido el nombre, hombre.
Bueno, en esto hemos preguntado a la gente que nos seguía. porque sabíamos que no estábamos muy bien en la banda, etc. Y yo pregunté a la gente que nos apoyaba mucho y nos dijeron cambiar de nombre, volver a empezar desde cero, con el alma de con mi alma y con el alma de Alex y ir para adelante así, con un nuevo nombre y eso. Y la verdad es que creo que es lo mejor que hemos podido hacer, porque así no tenemos el feng shui malo del pasado, pero sí que la gente sabe que es Embrace, sabe que es Embrace, pero hemos cambiado también de estilo, ¿no? Estamos tan desmelódico como antes, como dice Alex, porque Alex es thrasher, yo soy desmetalera a muerte, y bueno, las partes melódicas yo no estaba a favor de guardarlas, pero con los nuevos componentes de la banda que nos dijeron sí, queremos conservar, etc., así que hemos conservado esas partes melódicas. Pero el nombre era fundamental cambiar, y de hecho por eso nos llamamos también Afterlife, porque es después de la vida, y es como seguir.
Otra nueva vida, ¿no? Lo que pasa es que las canciones de Embrace no dejan de ser vuestras y podrían ser asimilables a lo que hacéis ahora. Conocemos a bandas que con el mismo nombre sacan un disco que no tiene nada que ver con otro. Hay una personalidad, pero yo qué sé, se me pueden venir a la cabeza bandas como Inflames, por ejemplo, que han sacado discos tan diferentes que dices, podrían ser de diferentes grupos, ¿no? Realmente. Vosotros tenéis esas canciones de Embrace que sería una pena de cara a vuestros directos que queden un poquito ahí apartadas o que queden ya simplemente como algo que yo, por ejemplo, para disfrutarlas tengo que recurrir exclusivamente al redondo. ¿Vais a mantener algo, por ejemplo, en los directos? O...
Por el momento no, porque la verdad es que como tenemos tanta energía nueva, fresca y positiva, pues salieron un montonazo de temas, de los cuales al final en el CD quedaron 11. Y bueno, la verdad es que creemos que hay bastante material fresco para quizá, pues eso, que a la gente que le haya gustado en directo, pues darle un regalo en directo, hacerlo lo mejor que podamos. Quizá en un futuro no descartamos nada. También en la época de Embrace intentamos plasmar alguna cover, por ahí que las tenemos colgadas en YouTube, hicimos alguna de Gojira, alguna de también de Arkenemy, y esta vez hemos querido dar un homenaje a una versión de Arise, de Sepultura, que la hemos colgado de forma de playthrough en YouTube, y queremos dar nuestra propia versión de la canción. Queremos un poco machacar esa parte, esas raíces de la Arise, de Sepultura, que han marcado claramente nuestra manera de pensar, bueno, sobre todo mi manera de pensar y mi manera de componer, porque es un temón. Pero bueno, quizá en un futuro no lo descartamos, sobre todo algunos temas que fueron súper clásicos. También fue una pena que teníamos justo a punto ya de sacarlo, tenemos un acústico que hicimos con los temas de Embrace, a raíz de un concierto que tocamos en el FNAC, y quisimos plasmarlo en CD o incluso subirlo a YouTube, lo que sea, y justo fue cuando pasó toda la disolución, que se quedó ahí como en el tintero, y nos da rabia porque era una manera de escuchar solo la parte melódica, sin batería, sin guitarra eléctrica, sin partes death, o sea, los amantes de la parte suave de nuestro estilo lo habrían disfrutado seguro. Entonces quizá lo subamos en un futuro como un pequeño memorándum, nunca se sabe. Lo tenemos ahí totalmente congelado, sabemos que hay gente que era muy fanática, que gustaba mucho el proyecto y que se quedaron un poco con las manos vacías y un poco desesperados, pero sí que es verdad que con el nuevo proyecto creemos que les podemos resarcir por haberles dejado tirados estos años.
Con la derivación que habéis llevado hacia, como habéis dicho, un transmetal, ¿no? Algo igual más, casi más directo, ¿no? Más crudo. Han quedado un poquito más aparcados esos arreglos que soléis tener, preciosistas, orquestales, que los teclados yo creo que eran bastante importantes en Embrace, luego de cara a los directos se llevaban grabados. Aquí siguen estando, pero casi muchas veces como intros o como un mero elemento ambiental que da tal vez cierta mayor intensidad o mayor dramatismo a algunas canciones, ¿no? Pero no están en un plano tan principal. No sé si también es algo buscado, el estilo lo requería, explicándonos, porque también es verdad que de cara a los directos, una de las críticas que se hacía a la banda era esa, ¿no? Precisamente, ¿no? Que había muchas cosas grabadas, cosa que yo siempre, vamos, en mi caso, siempre he dicho que yo he visto bandas que han llevado muchísimas, muchísimas cosas así.
Eso a mí me ha rayado mucho, porque me hace mucha gracia, porque van a ver Nightwish o incluso Nile, que son un grupo de Brutal Death que llevan un montón de samplers en directo, y Nightwish también, y la gente no dice nada, pero van a ver un grupo local y ya se ponen a criticar los samplers en directo. Así que es una cosa que a mí me ha rayado mucho, y que en ese disco hemos hecho menos, no de cara a los conciertos, pero sino de cara a que queríamos hacer resaltar más las voces, quizás más las veces son más, ¿cómo decir? Ayúdame.
Más armonizadas, más,
eso
están
es,
más trabajados.
Pero más yo, no tanto los samplers, etc. Es que es verdad que aquí, en este país, está, en el País Vasco o España, no está muy bien visto. No entiendo por qué. Yo soy de fuera, soy de Francia, y es una cosa que no he podido entender. Porque vamos a Francia, la gente flipa, venimos aquí y nos critican por eso. Es una cosa que a mí me ha rayado mucho, mucho, mucho. Y he tenido que pensarlo mucho, hablarlo con Alex, qué vamos a hacer. Por eso hemos hecho un poquito esa parte, como dices tú, dramático,
sí.
Más caótico, no sé.
Que no se eche, por ejemplo, en directo no se tiene por qué echar de menos, porque ya la propia intensidad de un directo...
Eso, pero lo vamos
a hacer. Y luego, claro, claro, porque por ejemplo, de cara a incluso tomar un pequeño respiro entre canciones, una intro como las que hay, algunas intros en este disco, queda muy bien.
Claro.
Y luego de cara al disco en sí, da mucho empaste a las canciones, que no sé si tienen algo que ver entre sí, aparte de la de Violence, que son dos partes, evidentemente están conectadas. No sé si el resto de las canciones tienen conexión, pero el hecho de que haya ese tipo de intros, algunas canciones, por lo menos sí que le dan una continuidad a la escucha, que a mí se me hace muy agradable para escuchar todo el disco del tirón.
Bueno, sí, la verdad es que en directo va a sonar igual, porque lo vamos a disparar, eso es una cosa que nos gusta hacer.
O sea, hay más instrumentos en el disco que no somos capaces de tocarlos en directo porque no podemos llevar una orquesta.
No tenemos el dinero.
No tenemos presupuesto, pero son fundamentales a la hora de encajar en nuestras composiciones. Desde chelos, de hecho en la época Umbrez utilizábamos un sistema que era básicamente reforzar los estribillos y las partes melódicas con chelo, violines y algún piano. Ese era un poco nuestro método. Sin embargo, en este disco, aunque haya menor cantidad de samplers, están muchísimo más elaborados, con muchísimas más capas. Hay momentos que hay vientos, trompetas de todo tipo, coros con coral. Hay un momento en el disco, como particularidad, que hay más de 200 instrumentos sonando a la vez. Eso en un momento, en un estribillo, entre todas las flautas, violines. O sea, lo que pasa es que con todo el montón de instrumentos, quizá no se perciba uno por uno, pero queda como una orquesta muy potente. Y la verdad es que para hacerlo en el estudio no hay problema, pero para hacerlo en directo no te queda otra. O disparas o contratas una orquesta y una coral, que no es nuestra posibilidad para nada.
Bueno, también hemos comentado que el estilo es más crudo, ¿eh?
Sí, sí, bastante más.
Sí, sí.
Que no creíamos que pidiera tanto. O sea, queríamos mantener la esencia y decir, bueno, nuestra esencia que era, pues voces guturales con voces limpias, con partes cañeras, con partes melódicas, con mucha velocidad y con partes más reposadas, ¿no? Pues dijimos, pues vamos a mantener la esencia, pero vamos a darle más prioridad a las guitarras y voz. De hecho, hemos metido menos estribillos, el porcentaje de temas con partes limpias ha bajado, el porcentaje también de samples con respecto a partes crudas también ha bajado bastante, pero lo hemos mantenido, incluso en algunas intros, como has dicho, para que quede plasmado que realmente es parte de nuestra identidad.
Y es más técnico el disco también. Yo creo que, no sé si porque tú estás a la batería, que muchas veces el ritmo es lo que marca, es el esqueleto de la composición al final. Pero claro, luego también a nivel de guitarra, el bajo que te tiene que seguir, hay un trabajo a nivel técnico que a mí me parece verdaderamente brutal. Es más técnico que Umbrez.
Yo también lo creo. Hombre, también principalmente porque ha transcurrido un tiempo, ¿no? Estos 4 años que hemos tardado. Prácticamente hemos tardado en hacerlo, quizás no hemos estado todo el rato, todo ese tiempo dedicándolo al disco, pero el último año y medio sí que hemos empezado ya a gestarlo y claro, en ese tiempo hemos estudiado más, yo a nivel instrumental soy un no parar, todos los días estoy estudiando y esos 3 o 4 años me han servido para aprender nuevas técnicas, nuevas armonías, nuevas digitaciones que al final se han quedado en el disco plasmadas y yo soy el primero que yo quería que los oyentes, sobre todo los que ya conocían el anterior disco, dijeran: percibo el alma, pero percibo la evolución, ¿no? No sé si más técnico, o más rápido, o más lo que sea, pero que haya una evolución, que se note que es mejor que el disco anterior. Esa era nuestra principal idea.
También me parece más variado, que es una cosa que yo os comenté, que es verdad que según vas escuchando el disco de Umbrez, claro, vas percibiendo detalles. Es que la buena música realmente no es para primeras o segundas escuchas. Que a los que escuchamos mucha música es el problema que tenemos, que igual nunca me escucho ya los discos todo lo que me gustaría, ¿no?
Cierto.
Escucho mucha música, pero muchas veces te cuesta reparar, pues por ejemplo, una semana entera para escucharme un disco como este todos los días, ¿no? Como podía hacer antes, ¿no? Y eso a veces se cuesta. Es verdad que con el tiempo vas pillando más detalles, ¿no? Pero este disco sí que desde una primera escucha, a la vez que es más cañero, también me ha parecido más variado, ¿no? Hay temas muy crudos como por ejemplo los dos primeros, ¿no? El Cross of Eternity o Requiem from the Abyss, pero ya entramos en un Under My Skin que es mucho más limpio, juega mucho más con las voces limpias, luego, no sé, va derivando el disco, yo lo voy escuchando y percibo más variedad.
Eso es debido a que yo escucho o death metal extremo o progresivo. Yo no escucho thrash, no escucho heavy. O sea, yo quería progresivo y death metal. Y luego Alex thrash y heavy.
Y brutal death.
Y, y de todo. Y luego también los otros componentes aportan un poquito su estilo, que no, creo que en la banda ninguno escuchamos la misma, el mismo estilo de metal.
Muy variado. Luego también que decir que en esa transición entre que se disolvió Umbrez y estábamos gestando Afterlife, pues como tardó un tiempo entre que empezamos tal, no sabíamos muy bien el rumbo que queríamos tomar y estuvimos durante un leve tiempo probar con un estilo djent, ¿no? Uh-huh. Más progresivo. Hicimos un par de bocetos a ver cómo quedaban y a ver si nos gustaba, y resultó que lo dejamos totalmente abandonado y al final acabaron reaprovechándose y se convirtieron en lo que es el tema Under My Skin. Por eso Under My Skin tiene sí. algún toque un poquito diferente al resto de temas, con una parte en vez de tan death o tan thrash, pues un poquito más djent. Y sobre todo el riff final, que dijimos, vamos a hacer un homenaje al djent para decir, bueno, a ver qué pasa. Uh-huh. Y curiosamente hay mucha gente que me ha dicho, jo, este tema, el mejor, me encanta.
Sí, la mayoría de la gente dice que es el mejor tema, pero es que eso no lo puedo entender, porque no tiene nada que ver con el resto sí. del disco. O sea, tenemos que hacer otro proyecto.
Claro, tú que decías, ¿no?, que querías apostar más por sí. las voces agresivas, claro. y aquí sí. que hay más limpias igual, y es el que más va a gustar. A ver si al final te van a pedir que cantes eso. El limpio.
Es verdad, los cantantes prefieren ese tema. Luego los baterías y guitarristas prefieren temas más agresivos. No sé.
También hemos intentado hacer un pequeño sondeo a través de, sí. a pequeña escala, simplemente pues entre nuestros conocidos y personas que consideramos que tienen criterio musical, decirles, escúchate el disco, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué temas te gustan más? ¿Qué temas te gustan menos? Y hay todo tipo, o sea, no hay un 100% de personas que te digan, no, la mejor es esta. Hay personas que te dicen Under My Skin porque les encanta la parte con el piano, que era un poco lo que nos pasó también en Umbrez, que el tema que más éxito tuvo fue Prince of Lies.
Prince of Lies fue el último tema que metimos así en el disco, sí. y Under My Skin lo mismo, y sí, sí son los preferidos.
Sí,
eso,
sí, es verdad.
No sé.
Y los temas que estaban más elaborados, que dices, bueno, hemos metido millones de horas, y resulta que no llegaban a ese nivel de interés, ¿no? Pero no. Bueno, oye, cada persona es un mundo, ¿no? El que claro. escucha.
Sí, porque hay canciones que igual se han vuelto a trabajar muchísimo con el tiempo que ha pasado. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que escuchábamos Violence en vuestro estudio, sí. y yo no sé luego lo que ha pasado claro. a partir de ahí, porque sí. luego hay dos partes del tema.
Sí.
No
cambiamos si todo.
Claro, eso es, ¿no? Creció mucho la composición, sí. se convirtió en dos canciones al final.
Sí.
¿Qué es lo que ha pasado para que sea? Sí. Además es que es la, vamos a decir, pues, está justo en el medio del disco y marca un poco lo que es todo el disco, ¿no?
Sí. Yo te voy a decir lo que ha pasado, es que esa canción antes de sacarla en disco la hemos tocado varias veces en directo. Y es que la gente no la entendía, porque era muy progresiva y la sí. gente en directo, o sea, no movía un pelo. Le gustaba, nos dijo, bueno, esa canción es muy buena, ¿eh? Pero es verdad que no sabían cómo moverse en directo, uh-huh. porque era muy difícil. Así que le dije a Alex, esa canción hay que darle un cuarto de vuelta, ¿no? Hay que cambiar cosas, y al final, pues, un cuarto de vuelta, nada. O sea, y como has quedado una parte de la letra y nada más.
Sí, la estructura de la canción se conserva, el esqueleto, ¿no? La letra, alguna parte vocal y alguna percusión, pero poco más. Pero es que la idea de este tema, de hecho mucha gente, no sé si lo habrá pillado, que es violence
sí.
con B, no con
sí,
V.
Eso es.
Es violencia espíritu, biológica, ¿no? Sí. Era un poco el mensaje, que siempre ha sido nuestra filosofía, de casi el 100% de nuestras letras tienen algún tipo de mensaje como reivindicando que nos estamos cargando el planeta, ¿no? Esa es nuestra filosofía radical. De hecho, el propio título, Wrecking from the Abyss, es un poco como eso, como un requiem desde que ya estamos hundiéndonos en nuestra propia destrucción, ¿no? Ese es siempre nuestro mensaje.
Y bueno, de hecho, Violence también tiene un subtítulo a cada una de las partes, con diferencia. Darkest Sky es la primera y Revenge of Gaia, ¿no? La venganza de la naturaleza, ¿no? La segunda parte, que muestra un poco la temática. No sé si va por ahí toda la línea del disco, que antes os he preguntado un poquito si puede sí. tener un lazo o no.
Sí.
Puede ir por ahí, hay es un poco el sentimiento que... Sí.
Tiene un poco una parte conceptual todo el disco, en lo referente a esto que estábamos hablando, pero no lo hemos hecho en plan por etapas, como una historia contada, como puede ser otros discos que son mucho más... un guión, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho tanto, pero sí que hemos querido un hilo conductor entre todos los temas con ese mensaje, ¿no? De hecho, hay otro de los temas que estamos especialmente contentos con el resultado, sobre todo del mensaje que envía, que va sobre el tema del maltrato animal, uh-huh. y estamos totalmente en contra y somos muy animalistas, sobre todo Sofía y yo, más que los demás, pero bueno, somos los que reivindicamos, ¿no? Y es la de Break the Silence, que de hecho estamos preparando un videoclip de esa canción, que vamos a cooperar con un montón de protectoras animales, uh-huh. y a ver si con nuestro mensaje y con nuestra energía podemos llegar a más gente.
P2 Venga, pues vamos con ese Break the Silence, que en última instancia Alex de Benito hacía referencia a ello. Tema animalista, y seguimos hablando con Afterlife, por cierto. Es decir, que la entrevista la registramos en la Academia de Música Moderna, que tanto Sofi como Alex llevan adelante, y que está ubicada en Baracaldo, en la Avenida de la Libertad número 23. Lo digo para el que le interese, y allí registramos estas palabras con ellos. Escuchamos este tema, seguimos con Afterlife y escuchamos Break the Silence. Recordad, Break the Silence, tema del cual además estarán grabando videoclip, según nos ha anticipado y anunciado el propio Alex, batería en esta formación Afterlife. Seguimos con esa segunda parte de la entrevista que mantuvimos con ellos en esas academias que os he comentado, de música moderna en la Avenida de la Libertad número 23. Allí nos dimos cita con Alex y con Sofi. La verdad que da gusto ver la cantidad de gente que está, pues, a día de hoy, pues eso, estudiando música de diferentes edades, y en definitiva que uno que nunca ha tocado ningún instrumento casi que le entra el gusanillo cuando pasa por allí, por aquellos estudios. Vamos con la segunda parte de la entrevista con Afterlife.
Es otro tema que se hace un poquito más melódico, igual. Sí, que hablábamos de,
sí, más
de
comercial, podemos decir, igual,
bueno,
sí,
un,
sí,
poco entre más comillas, lo de comercial, claro.
Es, sí, pero, tiene parte extraída,
pero se ha hecho aposta porque queríamos colgar ese tema en una plataforma especial para recaudar fondos para los animales, porque es una cosa que yo tengo en mente desde Embrace de hacer, así que por eso. Y también la canción Unleash the Time, es un poco especial porque está dedicada a Andrés de Mi Dulce Gaisha, que de hecho le mando un beso, que es sobre la enfermedad y todo ese tema que nada, que ya sabe la letra y ya sabe que es para él. Y nada, esa canción es un poquito aparte también, pero bueno.
Otro tema de los que escuchamos, de los que están ahí guardados desde el principio, que iban a ir para Andrés, si no me equivoco.
Ese sí.
Correcto. Ese sí que quizá conserva un 80% de originalidad. Sí que ha cambiado radicalmente la afinación, porque antes utilizábamos guitarras de 7 cuerdas y utilizábamos una afinación súper mega grave, y al final pues hemos vuelto a las 6 cuerdas y hemos sacrificado esa afinación tan grave con otro tipo de afinaciones más acorde, yo creo.
¿Cuántos temas podéis tener, los que habéis dejado fuera, ¿no? ¿Y en qué os habéis basado para dejarlos fuera? Y sobre todo porque el disco es muy, muy completo, o sea, no hay un tema de relleno. Yo por lo menos voy escuchando, bueno, con Ambrel me pasó igual, no me parecía que hubiera ningún tema que estuviera de más, pero es que vamos llegando al final del disco y ahora estaba mirando aquí The Humanize o Enslaved, por ejemplo, que me parecen temas completísimos. Y en una onda además ya más trayera, Enslaved, por ejemplo, tiene unos cambios de ritmo que me parece que lo hacen muy, muy completo. Es muy, muy trayero, pero con muchos cambios también, ¿no? ¿En qué os habéis basado precisamente? Porque los temas que se han quedado fuera no sé si son rescatables, porque lo que habéis metido aquí entiendo que tiene que ser lo mejor, ¿no?
Hombre, esa fue la idea, ¿no? Coger todo lo que había, ensamblarlo, fabricar canciones y a ver qué resultado daban. Bueno, tú creo que ya conoces nuestra manera de trabajar, quizá hay gente que no la comprenda bien. Nosotros somos de empezar por el tejado, ¿no? Nosotros primero grabamos el disco, lo componemos, gracias a Dios tengo el estudio, y entonces se gesta en el estudio y ya queda grabado, masterizado, ya para editar. Y todavía quizá ni nos lo hemos aprendido, ¿no? Simplemente lo hemos compuesto y ahora nos lo aprendemos. Y entonces queda todo el proceso, que es lo primero, lo más difícil, encontrar gente capaz de tocarlo. Que es muy, 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 muy difícil encontrar gente con este nivel, que pueda tocar este nivel de música y con este nivel de implicación que nosotros exigimos, ¿no? Y luego hemos tenido que aprendérnoslo. Entonces, como se gestó todo, fue un mes prácticamente, fue el verano pasado, que nos encerramos en el estudio y nos quedamos ahí 24 horas trabajando, y en un mes prácticamente teníamos todo. Pero sí que había miles de bocetos por ahí de Umbrez, incluso de locuras mías que había que plasmar en audio y que se quedaron por ahí guardadas. Pero no te exagero, habría material para 30 o 40 canciones sin problemas. El problema está que, claro, pusimos un listón muy alto a nosotros mismos, ¿no? Es decir, lo que no sea un 8,5 es un suspenso.
Sí.
Y lo que sea un 8,5 hay que dar una vuelta para que llegue al 9,5 o 10, para nosotros, ¿no? Y bueno, eso hicimos. Entonces cogimos todos los temas que había. Hubo uno que se nos fue un poco de las manos, que es el último, de Blast Out Sur Mankind, que ahí desaté
la bestia
brutal de Ciana, y se nos fue de las manos porque es un tema tan frenético que prácticamente, incluso te voy a decir, ahora mismo tendríamos que apretarnos mucho las pilas para llegar a tocarlo perfecto con el disco, ¿no? Entonces ese tema lo hemos dejado de estudio, no lo tocamos en directo, y por suerte hemos contado con una gran amistad que hemos hecho, Sofía.
Es de hecho, aparece como bonus track y es un tema especial. Yo te iba a preguntar además por la cantidad de bonus track que podéis tener por ahí, con todo lo que queda registrado para Japón, ¿no? Eso lo dejamos para Japón.
Eso es.
Para la edición en Japón, pero bueno. En concreto esta que mencionas, de Blast That Usurped Mankind, que bueno, seguro que tú la has pronunciado mejor que yo.
Bueno, no mucho mejor,
pero bueno, tenemos la colaboración de John Besano, de In The Philite y de Ex-Nile, ¿no? La gente igual lo conoce por Nile. Y las letras son suyas, ¿verdad?
Correcto.
La letra es suya.
Pues todo fue porque al final Sofía hizo mucha amistad con él a través de conocerse por Facebook y demás, y vimos que era un tío súper encantador, que para nada estaba subido a la parra, ni para nosotros es una eminencia, es uno de los bajistas de uno de los grupos más míticos de nuestro estilo, ¿no? Y pues hicieron mucha amistad y bueno, sí, cuéntalo tú.
La verdad es que me encanta cómo escribe, que escribe, es mágico, su manera de escribir es espectacular. Y le dije, ¿quieres colaborar en una canción? Y me dijo, sí, claro, me encanta. Me encanta tu estilo y me encanta mi estilo de cantar, porque claro, es cantante. Y me encanta tu banda. Y le dije, vale, pues podemos colaborar. Y le he dicho, al final, es que la verdad, no nos quedaba casi tiempo para grabar el disco. Dije, buah, ¿me quieres ayudar para la letra? Porque la verdad es que me ha corregido todas las letras de Afterlife. O sea,
nuestro asistente, aunque
lo sea. Incluso para la pronunciación y todo, me ayudó mucho. Y al final, porque escribe igual 3 letras al día ese tío, es una pasada. Me dijo, bueno, ya he hecho una letra para tu canción. Bueno, pues vale. Así que hemos acabado, es con su letra. De hecho, le hemos mencionado.
Sí. La letra estaba genial. Y encajaba perfecto. O sea,
exactamente lo que queríamos.
La percusión de lo que queríamos.
Sí.
Con Spanglish, como solemos trabajar, ¿no? En un gutural que no lo entiendes ni tú. Y al final él dijo, vale, he pillado la idea, nos hizo una letra y ahora es que encajó perfecta.
Sí.
O sea, una pasada. Trabajar con gente tan profesional es una experiencia brutal. Y ya, la verdad es que el tío, súper contento porque nosotros, bueno, la mínima publicidad que le hayamos podido hacer comparado con la capacidad que él tiene, ¿no? Pero ha sido una experiencia nueva porque nunca había colaborado en un grupo con melódicos. De hecho, él aseguró que nunca escuchaba melódico, pero que a raíz de escuchar nuestras canciones como que se despertó una campanita que sí que le gustaba, ¿no?
Sí, de hecho canto en su disco que sale pronto.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues un puntazo también, ¿no?
Sí.
Pero devuelve la colaboración.
Sí.
Doble.
Sí.
Además, a veces es increíble que son más cercanos muchas veces los músicos más grandes. Y lo digo también yo por
es
experiencia,
verdad.
Después de tantos años haciendo entrevistas, que a veces me sorprende la humildad de quien precisamente, vamos a decir, ha llegado más arriba, ¿no? A nivel de popularidad.
La verdad que sí.
Bueno, pues hablando un poquito del título, que lo habéis mencionado, pero os habéis quedado con Requiem from the Abyss, ¿no? Podría haber sido la de Violence también, que es un poco, decíamos, el tema central, pero puede ir muy unido al propio nombre de la banda, ¿no? Habéis dicho que Afterlife viene un poco porque Ambreth, vamos a decir, que muere, y esta es la nueva vida, pero si lo unimos también con el propio título, ¿no?, de Requiem from the Abyss, ¿no?, un poquito en el sentido ecológico de cómo se está yendo toda la mierda, también puede reflejar con respecto al nombre de la banda lo que es, después de la vida, cuando el propio planeta se haya hundido. Ya no solo una banda, sino un planeta entero, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero no sé si vosotros por ahí también va un poco... ¿Habéis visto esta ligazón? Pues algo que saco yo también...
Pues el título es un poco raro porque no conseguía ponerme de acuerdo conmigo misma. Y al final, mi guitarrista John, uno de los guitarristas, dijo, jo, me gusta la palabra Abyss, y yo también la tenía en la cabeza. Y al final encontré esto porque hay un libro que me encanta de Maxime Chatham, que es un escritor francés, que tiene la Requiem des Abyss, es lo mismo, y la verdad es que lo utilicé porque, pero no tenemos la misma temática, y lo utilicé, le pregunté si lo podía utilizar, y me dijo que sin ningún problema, y lo que significa, bueno, lo que has dicho del disco, habla de que el planeta se va a la mierda, más o menos. Es una como un requiem que sale de los abismos de la Tierra, porque habla sobre una fuerza un poco mágica y extraordinaria que sale del fondo del mar y que nos va a decir: esa es vuestra última oportunidad, si no, vais a palmarla todos.
Sí.
Más o menos. Y habla sobre los que hay que dedicar todo nuestro interés en los niños, en formar personas buenas, buenos humanos, que no maltraten a los animales, que respeten su medio ambiente, etcétera, etcétera. Habla casi solamente de esto el disco.
Nadie diría que con su voz ese es el mensaje, ¿verdad?
Con su voz ahora, pero vamos, luego cantando ya la conocemos, ¿no? Sigue sorprendiendo todavía, ¿no? Una chica cantando en guturales,
pues
pero,
sí.
Pero bueno, hombre, la verdad es que se han roto muchos esquemas. Ella es de Sabina Klassen, a la cual, mira, hablando de gente muy grande que... y lo humildes que son y que yo he tenido oportunidad de entrevistar, pues Sabina Klassen para mí siempre será la referente,
la
aunque
pionera,
luego,
¿no?
Aunque luego llegara Ángela Gossow y se llevara un poco, igual hasta más fama, por lo menos entre una nueva generación, pero bueno.
Todavía, y hace unos días todavía nos preguntaron, ¿y el cantante no lo habéis mencionado en el disco?
Sí,
¿quién es el que hace las voces masculinas?
Eso,
¿no?
Eso es. Esa es la típica pregunta, que bueno, hay mucha gente que conoce cientos de cantantes femeninos de gutural, pero hay otros que no lo han visto en la vida.
Pues sí.
Es otro aliciente más, otra de nuestras armas que puede llegar a
sorprender. A la personalidad, ¿no? ¿Creéis que podéis tener un sonido personal dentro de lo que cabe, habiéndose hecho ya todo lo que se ha hecho en la música, que la originalidad muchas veces no se busca, se encuentra o no se encuentra, ¿no? Pero bueno, podéis tener, yo creo que sí podéis tener, ya desde Ambreth y ahora también con Afterlife, podéis tener un punto reconocible.
Sí, muchos grupos, yo creo, desde el punto de vista del sonido, yo más que soy productor, muchos grupos no brillan por sus composiciones, sino por su sonido, ¿no? Y dices, ¡guau, qué sonido tan profesional, qué bestia suena! Pero en cambio hay muchos que suenan igual. O sea, que digo, joder, es que acabo de ir tres bandas de estilos similares pero no iguales, pero tienen el mismo sonido, ¿no? Entonces yo desde mi punto de vista de productor he intentado darle un sonido personal, que puede ser mejor o peor comparando con otros grupos que aunque tengan más medios y más nivel, vale, no digo que no, pero he intentado darle un toque personal. y bueno, el resultado del sonido del disco de Umbrez, yo quedé satisfecho, creo que lo hemos conseguido superar, pero sin embargo, da igual que cambie la producción, da igual que cambie el ampli que uses, el sonido de batería que le pongas, se nota que somos los mismos porque las composiciones, la manera de encajar las melodías, la manera de encajar las percusiones vocales, los ritmos, al final ha salido de los mismos cerebros, ¿no? Entonces, se nota que tiene esa personalidad, pero hemos intentado darle un empujón más al sonido, que lo mismo en estos 4 años, pues claro, yo he tenido tiempo de estudiar mucho, investigar mucho, hacer muchas pruebas, y estoy más satisfecho con el resultado, aunque obviamente no estoy al 100% satisfecho, porque ya estoy pensando en el segundo, sí, ¿no?
Y porque siempre uno es autoexigente, y más un productor, ¿no? De hecho, una pregunta que igual te he hecho alguna vez, no lo sé, pero si no te la vuelvo a hacer. El disco suena como un cañón, yo creo que es que no hay nada que... Bueno, te voy a preguntar por el sonido directamente, pero tú eres productor, tienes un estudio, sabes cómo quiere sonar la banda, tienes los medios, y además yo creo que no te vamos a descubrir, porque has trabajado con otras bandas que también suenan fantásticamente. El tema está en que cuando trabajas con tu propia banda, también a veces tener una opinión igual externa, ¿no? De una tercera persona, pues igual puede estar bien. Y si es un productor, mejor, ¿no? Alguien que sepa un poco por dónde...
Hombre, quizás ese sea mi talón de Aquiles, que como yo me lo guiso y yo me lo como, sí, pues a veces entro en mi propio bucle de...
Ahí está el tema, ¿no?
Que, claro, sí.
Que a veces igual es el peor para opinar, o sea, puedes opinar sobre ti mismo, saber lo que quieres conseguir, cierto, pero siempre está bien que alguien te abra un poco las puertas. ¿Has contado con alguien o se te ha pasado por la cabeza? A nivel de opinión, ¿eh? No a nivel de cambiar de estudio.
Hombre,
de hecho, bueno,
mi musa y mi referencia es Sofía. Ella es la, sí, parte que yo no puedo hacer, la hace ella, ¿no? Yo no puedo cantar, pues ella canta. Yo no puedo hacer letras, pues ella las hace. Yo no puedo tener una segunda opinión porque solo tengo la mía, y por suerte ella no tiene ningún inconveniente en dejarme claro lo que hago mal,
sí,
y dejármelo muy claro y muy alto para que lo entienda muy bien. Entonces, por suerte tengo una criba que cuando yo ya he perdido el norte o cuando ya estoy pasando de vueltas, que pasa a menudo porque me meto sesiones maratonianas en el estudio, pues a veces me viene muy bien esa mente fresca que escucha otro tipo de música diferente al mío, que tenemos perspectivas diferentes de lo que es un buen riff y no, pero es una segunda opinión muy buena. Y luego, claro, el resto de la banda también
eso,
tiene algo que decir.
Con esa banda es verdad que nos llevamos muy bien y nos entendemos en eso, en el tema del sonido y eso. O sea, han sido muy constructivos los chicos.
Tienen buen oído, tienen buen gusto. Por suerte hemos encontrado gente afín con nosotros. Y por comentar un pequeño detalle, somos todos guitarristas. Toda la banda.
¡No, yo no! ¡Yo no!
Y es curioso porque nos ha pasado una cosa, fíjate. Bueno, nuestros tres músicos, aparte de nosotros, son Robert, John y Ander, que los tres son guitarristas. Por lo tanto, también son bajistas, porque sí, en este mundo ya sabes que te quitan dos cuerdas, pero te sigues defendiendo. Pues fíjate lo que nos ha pasado. Nuestro actual staff de guitarrista, ¿no?, sería Ander a la guitarra, John a la guitarra y Robert como bajista. Pues justo hace una semana, Ander se ha roto un dedo.
Vaya.
Un dedo encima de la mano izquierda, o sea, sí, fundamental para tocar. Y entonces, la única opción para no suspender nuestro primer concierto, que era ya...
El 25 de marzo.
Era un bajón. Entonces sí, hemos dicho, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hemos hecho una rotación, Robert se pone la guitarra y Ander se pone abajo. Y hemos conseguido, en una semana, de lo que se había quedado patas arriba, volverlo a poner de pie y está funcionando. Nos quedan un par de semanas para apurarlo bien.
Yo me quedo al canto, ¿eh?
Sí, lo tuyo es el canto. Pero es curioso porque en nuestras conversaciones no es como en otros grupos, que uno habla de baterías y otro habla de guitarras. No, aquí solo se habla de guitarras.
Solo se habla de guitarras.
Además que los temas están compuestos para 2 guitarras, porque hay un trabajo...
Bueno, y en ocasiones hay bastantes más de 2 guitarras,
sí, sí,
pero que se puedan tocar principalmente, si lo demás como sampler, 2.
Sí. Importante que haya una estabilidad en el grupo, porque claro, sois una banda que tampoco cualquiera puede tocar esto, vamos, yo con 2 clases de guitarra no lo toco, eso seguro, ¿no?
Difícil.
Y claro, es un problema, ¿no? Porque se requiere gente, sí, que case a nivel personal,
sí,
que es importante, pero que case a nivel
técnico
claro, y de nivel correcto, musical, ¿no?
Ese ha sido nuestro, bueno, sí, el mío, de mi talón de Aquiles, desde que llevaba un año tocando la guitarra, ya me pasó.
Sí.
Que no encontraba a la gente que estaría tan loca como yo para dedicarle tanto tiempo y...
Claro.
Y ahora he encontrado a ella, pero claro... Por ejemplo, encontrar un batería de este estilo que toque bien, que...
Es tan difícil que lo has tenido que hacer tú.
Correcto.
Exactamente.
De hecho, yo toco la batería
por
debido porque no encontré a alguien que la tocara y la
claro,
tenía que hacer yo.
No, sí, casi sí, al principio de la entrevista me lo has dejado claro,
sí, sí,
por eso no quería decir mucho, porque digo, no te queda más remedio, ¿no? Esto es como en el equipo del colegio.
Eso es.
Que
aquí el portero no quería jugar nadie, ¿no? Pero al final, bueno... a uno le tenía que tocar.
Y luego, al final, con los años y la experiencia, pues incluso puedes aprender a ser un buen portero, ¿no?
Sí.
Es lo que me pasa a mí, que no he tenido otra. Y fíjate, los grandes logros, los grandes bolos grandes que he dado prácticamente han sido la batería.
Sí,
y ha sido mi segundo.
Y como te hemos conocido casi siempre.
Sí, eso es.
Hay carencia de batería.
Sí,
este
hay pocos.
Bueno, pues recordar ese concierto el día 25, a partir del 25 de marzo en la Dasca de Baracaldo, en un cartel tremendo con Burning the Waves, con Dendirium, esa nueva banda con músicos de categoría y de experiencia también, y se me ha olvidado el otro grupo.
Protean de Madrid.
Pues es un cartel súper cañero para ese día 25 de marzo y totalmente recomendable. No sé si queréis definiros en directo, ¿no? Para que un poco... En estudio la gente ya os escucha en nuestro programa, pero en directo... Yo, de hecho, una cosa que apunto en la crítica es que esto en directo tiene pinta de sonar abrumador, porque son temas, sí, muy técnicos, pero son muy, muy también muy crudos. Entonces, por lo tanto, yo creo que están muy confeccionados para el directo, ¿no? ¿Cómo lo definiría?
Sí que tenemos una pequeña sorpresita para aquellos que quizás se quedaron con ganas de volver a ver un Breath en directo y ya no pudo ser. Pues tenemos una sorpresita que es todo un show de luces programadas que llevamos preparando meses.
Ya no es una sorpresa.
No, pero bueno, es un aliciente para que el que lo quiera ver, que no sepa que lo va a ver.
No has llegado a tiempo para hacerlo en la boca.
No, yo a gusto de decirlo, porque mi idea es que el que lo quiera presenciar, que venga.
Es que aquí no lo vamos a enseñar, ese juego de luces.
No, aquí no se puede, por la radio imposible.
La sorpresa es verlo.
Pero la sorpresa, correcto, es verlo. Y cada nota del disco tiene un golpe de luz con un color determinado, una secuencia de luces, una secuencia de... Ya lo veréis, un curro espectacular. Y que algo nuevo para mí, porque yo nunca había podido meterme en estos fregados. Y llevo unos meses todo loco a muerte. Ya que estoy en la batería y me aburro, no puedo tocar la guitarra, pues algo tengo que hacer.
Me aburro con toda la caña que dices.
Y supongo que con ganas de tocar, ¿no? Y de empezar a tocar, porque habéis estado ahí un tiempo en stand-by para grabar. Desde que ha salido el disco, yo creo que es buena opción que salga el disco y que se tarde un tiempecito en presentarlo, ¿eh?
Sí.
Para que la gente conozca. Sí, eso es, que la gente conozca también la banda, que se escuche las canciones, que tenga el disco y luego presentarlo, no como algunas veces, que llegas al directo y no están ni los discos físicos todavía, ¿no?
Suele pasar, las prisas nunca son buenas.
Pero claro, supongo que a partir de aquí sí que os gustaría tener una continuidad también en directo, ¿no?
Claro.
Sí, nos están saliendo bastantes conciertos. No podemos decir que sí a todos porque tenemos un trabajo, tenemos una empresa y los demás también. Pero sí, vamos a dotar unos cuantos conciertos.
Sí, empieza la temporada, hemos empezado suave, no hemos querido tampoco apuntar muy alto y que nos quede grande, queremos recuperar la energía. Al final, claro, nosotros teníamos una trayectoria, ya veníamos ya con bólida, ¿no? Pero claro, hemos tenido que parar y volver a empezar. Y volver a empezar significa temas nuevos, volver a estudiártelos, gente nueva, volver a trabajar con ellos para que entiendan nuestra manera de trabajar. O sea, es acostumbrarse a la nueva formación, al nuevo sistema, y creemos que para el 25 lo vamos a defender lo mejor que podamos, pero creemos que está bastante bien preparado.
Y luego mover el disco a nivel de promoción, también salir fuera y demás, lo habéis dicho, ¿no? Que cada uno tiene sus trabajos, y es muy complicado. Me da mucha rabia porque me encuentro con músicos de un nivel tan importante como los que hoy, por ejemplo, tengo aquí delante mío, y luego lo que cuesta realmente que lleguéis a tener... esa repercusión, posibilidad de hacer una gira de 2 semanas, aunque sea, ¿no? Yo que sé, que podáis tocar por diferentes países europeos, todo eso siempre es un problema, ¿no? Pero claro, sigo diciendo que da rabia cuando sabes que existe un nivel, ¿no?
Sí, muchas veces es por el tema económico, claro, pero a veces te sale prácticamente imposible. Luego lo mismo, al final no puedes dejar tu trabajo por una banda que sabes que no te va a dar de comer, ¿no? Claro. Lo hacemos por amor al arte. De hecho, nosotros, Sofía y yo, por suerte, ya nos dedicamos a la música, somos profesores y por suerte ya tenemos esa necesidad cubierta. Entonces, esto es nuestro hobby, nuestra pasión, y créeme que no está compensado lo poco que recuperamos con lo mucho que invertimos, eso es seguro. Pero con que vengan 4 fans allí a disfrutar de nuestro concierto, con que 2 personas me digan, me encanta el disco, yo me digo, por favor.
Como buenos músicos, hay que ser creadores también. No solamente eso, impartir clases, sino ser creadores y por lo menos dejar estos legados que vais dejando a lo largo de vuestra trayectoria, antes con Ambret, ahora con Afterlife, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, presentando este debut, Requiem from the Abyss, que por supuesto recomendamos a todos nuestros oyentes que os busquen, que os contacten por Facebook, que se interesen cómo conseguir el disco y sobre todo que asistan a vuestros conciertos, el primero este 25 de marzo, y lo que a partir de ahí pues pueda venir, pues que estén atentos a esos carteles y a esas citas, en definitiva con la música de Afterlife en vivo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues podéis añadirlo. Yo agradecido de que hayáis estado aquí hoy conmigo. Y bueno, que siempre un placer, y lo que queréis añadir para terminar.
Pues yo lo que digo siempre, que gracias a ti, porque sin gente como tú, como los webzines y como las radios, La verdad es que nosotros no tenemos tampoco el dinero para pagarnos una super portada en Metal Hammer, así que la gente como vosotros nos ayuda muchísimo. Y nada, muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias. Ya sabéis que es un placer estar con vosotros siempre. Y que nada, que esperamos vernos con el segundo o con el tercero. Esperemos que esta vez funcione la fórmula.
Venga, estamos en otra.
Gracias. Gracias.
Afterlife invitados hoy en La Mirada Negra, segundos invitados, los primeros fueron de Fightless y ahora con ellos encaramos la parte final del programa, extensa la entrevista con Alex y con Sofi, un auténtico placer siempre, y asistid si es posible ese próximo 25 de marzo a su concierto de la Sala de Dasca, acompañados de unos grupos fabulosos para un cartel en el cual pues a mí me da mucha pena no poder estar, porque estaremos en Irún viendo a Blaze Bailey y bueno, el Euskal Metal Fest que os hemos recordado al principio del programa, y en dos sitios a la vez pues no puedo estar. Aparte hay más fechas para ese día que la verdad me da mucha pena no poder ver, pero bueno, el caso es que hay oportunidades, no te quedes en casa y asiste a los conciertos.
You are.
despedimos, no hay tiempo para mucho más. Gracias por la escucha. Con este Johnny B. Goode de Judas Priest quiero terminar rindiendo un pequeño homenaje a una de las grandes figuras de la música de todos los tiempos, que el pasado 18 de marzo del año 2017, a los 90 años, nos dejaba. Me gustó mucho un titular en algún medio oficial que decía que Chuck Berry era el padre y el espíritu santo del rock and roll. Desde luego, una figura como él, cabe calificarlo de esa manera. Este tema original de Chuck Berry, editado en el año 1958-59, no lo sé muy bien, porque he visto las dos fechas, pero bueno, a finales de los 50 se editaba originalmente el tema de Chuck Berry. Unos cuantos años más tarde, unas cuantas décadas más tarde, Judas Priest lo versionaba de esta manera. Charles Edward Anderson Berry, conocido como Chuck Berry, después de una larga carrera musical, siempre subido al escenario hasta prácticamente el último día de su vida, nos decía adiós el pasado 18 de marzo de 2017. Volveremos a estar contigo el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Y vamos a quedarnos, claro que sí, también con el tema original de aquellos finales de los 50, y lo contrastáis con el que habéis escuchado de Judas Priest. Hasta la próxima, Gur.